de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Automóviles Nemesio evoluciona.
Nemetízate.
Descubre los SUV de Evo, completamente equipados y ecológicos, con un precio sorprendente desde 16.900 euros. Concesionario adherido al plan Reinicia Auto. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HRV, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HRV híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hablábamos hace unos días, unas semanas incluso, que el motociclismo, recibíamos además una nota de prensa de la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana sobre el motociclismo valenciano, que está ahora mismo, decía la nota, en una situación nunca antes vista. En el 25 no se han autorizado la celebración de carreras del Campeonato de España en todo el territorio de la comunidad, a pesar de que los clubes pidieron en tiempo y forma a la Federación Española de la realización de esas pruebas. Sus actuales dirigentes, dice la nota, decidieron borrar del mapa de un plumazo a todo el motociclismo valenciano. Y con esto no solo se castiga a la Federación Valenciana, sino también a los clubes, a los deportistas y otras muchas cosas. Vamos a hablar de nuevo de este asunto, vamos a ver si se ha actualizado, si en realidad se ha solucionado el tema. Vamos a saludar, solo saludar, porque de ahora enseguida entramos. ¿Qué tal, Néstor Tortosa, Peluca? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido. Supongo que no está solucionado este asunto, por eso estás aquí.
Por eso hemos dado tiempo a que, bueno, a que pudieran defender o que pudieran contrastar todas estas noticias y lo hemos hecho.
Pues vamos a hablarlo enseguida, pero antes vamos a tratar otro asunto que enseguida comunicamos. Por cierto, las marcas chinas están superando a Tesla, ya lo sabe, ya lo sabéis todos vosotros. Bueno, pues Trump ya ha puesto aranceles, ha puesto en marcha algunos aranceles del 25%, y esto es casi que pegarse un tiro en el pie y también perjudicar a sus propias marcas. Tendremos la oportunidad de hablar de este asunto no solo ahora, sino durante los próximos días. Pero vamos con el banderazo de salida. Comenzamos a través de la radio 92.0, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, para toda la comunidad valenciana, para todo el mundo a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Y hablamos de seguridad vial, hablamos de movilidad, de descarbonización, de sostenibilidad, todas estas palabras que o palabras que tenemos que aprendernos porque ya están de moda. Avens, un experto en movilidad, sostenibilidad, ha celebrado la primera edición de los premios Avens de sostenibilidad y ha reconocido a ocho empresas líderes en iniciativas ambientales, sociales, de gobernanza, y ha destacado prácticas de descarbonización, transición energética, de seguridad vial. Vamos a hablar de Avens y vamos a hablar, por supuesto, de estos premios de sostenibilidad. David Enche es el responsable de comunicación y ESC de Avens en España. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. ¿Qué es Avens, por cierto, David?
Pues Avens es la fusión de dos empresas, de las dos mayores empresas de antiguamente llamadas Renting, hoy en día Movilidad en España, que eran ALD Automotive, y
sí,
se han unido a nivel internacional y han formado en España, bueno, a nivel internacional también hemos formado Avens.
Sí.
En España estamos por encima de los 240.000 coches, líderes en el mercado y líderes en sostenibilidad.
Bueno, Avens, como experto en movilidad y sostenibilidad, ha celebrado, ¿hace cuánto?, la primera edición de esos premios Avens de sostenibilidad.
Los premios se entregaron justo hace una semana, el jueves pasado.
Y bueno, cuéntanos, un jurado compuesto por profesionales del sector público y privado.
Sí, sí, sí. Había tres categorías, déjame que explique un poco cómo están organizados los premios. Avens es una empresa que presume desde su acta fundacional, desde el día que se presentó la marca a nivel internacional, presume de ser uno de los líderes mundiales en movilidad sostenible, con lo cual digamos que la sostenibilidad bajo los criterios de ESG, medio ambiente, sociedad y buena gobernanza,
sí,
digamos que trata de conducirse en sus negocios. Y nos parecía que estando metido en sostenibilidad y en movilidad, tenía sentido reconocer a otras empresas que tuvieran también buenas prácticas en cada uno de estos tres apartados, ¿no? Para nosotros, luego hablaremos de ellos porque sé que te interesa especialmente,
claro,
la parte de impacto social está muy relacionada con la seguridad vial,
sí, señor,
con evitar accidentes de tráfico,
sí,
¿vale? La parte de medioambiental está muy relacionada con la descarbonización, que no es solo la introducción del coche eléctrico, sino también la economía circular y también digamos que flotas, conducir flotas de carácter sostenible, con independencia de manera sostenible, con independencia de cuál sea su planta motriz. Y por último, pues hay empresas que se significan especialmente, pues digamos que en esa gobernanza, ¿no? En hacer cosas, digamos, especialmente relevantes desde el punto de vista de conducirse en los negocios. Y ahí también tenemos un par de premios. Cada categoría tiene 3 premios, excepto la de gobernanza, que tenía 2.
Sí.
Y entonces esto lo hemos organizado durante todo el año pasado, es algo un poco complejo, pero que finalmente, sin duda alguna, merece la pena, porque hemos visto proyectos absolutamente maravillosos, que ahora, si quieres, te comento algunos.
Sí, venga, pues vamos con ellos, porque obviamente, como dices, sí nos interesa mucho el apartado de seguridad vial, pero sé que ha habido el mejor proyecto de transición a flota eléctrica, que ha sido para OnTime, en la categoría de mejor proyecto de futuro de flota sostenible para Eurocar, que es sobradamente conocida, y el grupo Renault, que ha sido distinguido con el mejor o la mejor iniciativa de economía circular.
Sí, Renault Group, efectivamente, un proyecto muy bonito. Casi todos los fabricantes, pero Renault Group se ha significado especialmente en eso este año, está trabajando en volver a utilizar piezas de coches que ya en su momento se produjeron y empezaron a dar baja.
Sí.
Y eso abarata los costes, mejora la eficiencia, acorta los periodos de entrega de material, es decir, es un proyecto bastante bastante chulo. En el caso de OnTime, pues era sobre todo una empresa de transporte, donde está haciendo esfuerzo de electrificación en cabezas tractoras, que es una cosa muy compleja, nada más fácil de hacer, que es decir, no es un coche que se produzca un día para otro,
sí.
Y está haciendo ahí, y Eurocar, pues imagínate, el mayor alquilador de coches de España, que está electrificando parte de su flota y haciendo que tenga infraestructura. O sea, desde el punto de vista de sostenibilidad, vamos, desde el punto de vista de medio ambiente, pues sostenibilidad es todo, los proyectos se ven, no te lo voy a detallar más porque necesitaríamos mucho tiempo, pero son muy bonitos.
Bueno, en cualquier caso, tenemos a Carglass, que me decías antes, fuera de antena. Oye, hay que hablar de este proyecto, que es muy bonito y tiene relación además muy directa con Valencia.
Sí, con Valencia, efectivamente. En los proyectos de gobernanza había dos. Uno, el mejor, casi te das, si has hecho la lista de las empresas que han sido ganadoras, que son las que se han presentado, la mayor parte de ellas son multinacionales, que son las empresas que mejor se pueden permitir tener un departamento, como es mi caso, que se dedica a generar proyectos relacionados con sostenibilidad. Hay un caso concreto que es un taller pequeño de Madrid, que se llama el Taller RIC, que tiene un proyecto maravilloso de sostenibilidad desde el punto de vista de suministro de energía, porque se surte su propia energía fotovoltaica y además tiene un plan de formación para inmigrantes, que no tiene formación para poder meterles. Es decir, una cosa preciosa.
Sí.
Pero el proyecto que más nos ha tocado el corazón, sin duda alguna, como bien decíamos antes, es el proyecto de Carglass y la campaña que hicieron de respuesta a la Dana. Donde justo, pero un periodo de corto muy tiempo, cuando todavía nos estamos llevando la mayoría en las manos a la cabeza y tratando de empezar a hacer un poco de comunicación y solidaridad, bueno, pues Carglass ya tenía, ya había comprado 100 electrodomésticos para 56 familias que lo habían perdido todo. Hablamos de algo tan sencillo como una nevera, una lavadora, algo que te pueda permitir llevar el día a día, ¿no?
Claro.
Donó 40.000 euros, tuvo un grupo de voluntarios trabajando sobre el terreno y además lo presentó de una manera maravillosa. La verdad es que es un proyecto muy bonito de esto.
Bueno, atención a los siniestros viales laborales. La mayor causa de siniestros laborales es el accidente, el siniestro vial. Y por tanto, pues esto hay que tenerlo muy en cuenta y las empresas están haciendo un gran esfuerzo, empresas grandes, para dar y reciclar, en cierta manera, a todos sus empleados. Uno de ellos, el Grupo Santa Lucía.
Santa Lucía, he de decir que podría sospecharse que a lo mejor los que se han presentado al premio son clientes de ellos. Y algunos lo son, otros no. Y no tienen relación con nosotros en absoluto.
Sí.
Es el caso de Santa Lucía, que presentó un proyecto muy bien estructurado y muy bonito de ver. Un proyecto donde tiene involucrada más de 7.154 empleados que tiene, con 503 medios de trabajo.
Sí.
Y es un proyecto que está, es un plan integral de movilidad y seguridad vial en el que hace que sus empleados tomen conciencia de la importancia que tiene en algo tan sencillo como llegar de casa al trabajo, volver de trabajo a casa y hacer todo lo que se tenga que hacer, mientras tanto, con un vehículo para trabajar de la manera más segura posible.
Sí.
Y eso, que parece muy obvio, no es tan sencillo, y Santa Lucía tenía un caso de éxito, pero vamos, de verdad, digno de verse.
7.000 empleados y 500 centros de trabajo, o sea que no era ni para uno ni para dos.
No,
yo sé que
la dimensión,
las empresas pequeñas también tienen que empezar a darse cuenta de que es importante dar este tipo de seguridad, este tipo de reciclado a nivel de seguridad vial y de movilidad para todo su colectivo de trabajadores, aunque sean muy pequeñitas, también es importante.
Efectivamente, fíjate que nosotros, sobre todo en seguridad vial,
sí,
donde nosotros tenemos un equipo de gente especialista en accidentología que sabe muchísimo, porque además con la cantidad de coches que tenemos en la calle y llevando nosotros, como digamos, toda la gestión de seguro, te puedes imaginar que tenemos mucha información de cuántos accidentes se producen, por qué, en qué categoría, de qué forma, cómo evitarlos, etcétera. Eso trabaja mucho con clientes. Sí. De hecho, la última caso que te voy a contar va relacionado con eso. Sí. Pero en estos casos hablamos que son fáciles, son proyectos muy fácilmente no escalables, sí, sino desescalables. Es decir, las mejores prácticas normalmente suelen coincidir con empresas muy grandes que una vez más pueden dedicar recursos y pueden dedicar tiempo a todos los planes de formación, sí, pero esos planes son muy fácilmente desescalables. Es decir, empresas mucho más pequeñas pueden hacer lo mismo invirtiendo muy poca cantidad de dinero y consiguiendo resultados de reducción de siniestralidad y, por tanto, de reducción de accidentes muy muy notorios, por cierto. Y aquí hay otra derivada súper interesante. No solo ya la seguridad de los empleados, que es lo primero y por supuesto, sino que además una menor siniestralidad afecta a la cuota del seguro vía reducción de la prima. Es decir, si tú tienes menos accidentes, eres una persona más segura o eres una empresa más segura y, por tanto, el seguro necesita que la prima de riesgo sea más pequeña. No hace falta cubrirse en tanto riesgo. Con lo cual, suele incluirse y suele proporcionar finalmente ahorro de costes, que es lo que yo creo que a día de hoy todo el mundo está intentando también para la compañía y es muy legítimo.
Y a veces a cero de coste para la propia empresa, ¿no? En cierta manera.
Claro, efectivamente, eso se trata así.
Bueno, pues también es verdad que hay una campaña de difusión de seguridad vial de personas seguras por parte de Johnson & Johnson, que recibió ese galardón, el grupo Dover Corporación, que recibió ese premio a los mejores indicadores de siniestralidad. Es decir, que estáis totalmente volcados con la sostenibilidad.
Si me permites, el grupo Dover, además, Dover no se presentó a ningún premio, a ningún concurso. Dover no sabía nada, porque para esta categoría de premios de seguridad vial nos reservamos un premio para estudiar uno por uno todos los clientes de IDS en España y descubrir quién tenía los mejores indicadores de siniestralidad y la mejor subida o bajada, mejor dicho, de siniestralidad en los últimos años. Y fue resultado, el ganador fue Dover, que ellos no lo sabían. Nosotros llamamos para decirle que habían ganado un premio y lo primero que dijeron fue como, bueno, ¿y eso cuánto cuesta? No cuesta nada.
Bueno, David Enche, gracias por estar con nosotros en COPE, en Luz de Cruce.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Abrazo muy grande.
Perdón por lo otro.
No pasa nada. Son cosas del directo, eso es lo que ocurre, ¿eh? Estamos ahora a las 4:15 y, por supuesto, el directo es el que manda y a veces pues los móviles no funcionan. Abrazo grande, David, gracias.
Muchísimas gracias, Vicente.
Hasta luego. David Enche, responsable de comunicación y ESC de Avens, con nosotros en Luz de Cruce. Un segundo que entramos ya en materia.
En Ford Vedat Mediterráneo seguimos con los precios de la Feria del Automóvil, con descuentos especiales, con un bajo tipo de interés para los afectados que han perdido su vehículo en la Dana. Además de un periodo de carencia de 3 meses. Y ahora aprovecha las ayudas aprobadas del gobierno para afectados. Estamos en Catarroja, Torrendo, Almusafes. Mucho ánimo a todos los damnificados de esta tragedia.
Luz de Cruce, entramos en materia y algunos se preguntarán ¿de qué? Porque no habrán escuchado al principio del programa. Recibíamos hace ya bastante tiempo esa nota de prensa de la Federación Española de Motociclismo que dice que la valenciana, pero que dice que la Federación Española de Motociclismo excluye su deporte en la Comunidad Valenciana. Bueno, tenemos aquí a Néstor Tortosa. ¿En realidad se ha resuelto este asunto? ¿Sigue igual? ¿Ha empeorado? ¿Ha mejorado? ¿Qué pasa?
Este asunto no solo ha mejorado, sino que ha empeorado muchísimo. Incidimos de nuevo en esa nota de prensa porque es muy significativa, tiene una redacción muy muy partidista, y entonces necesitaba evidentemente un tiempo para comprobar todas las acusaciones y todas las cosas que se hacían ahí. Esa nota de prensa la hemos dividido prácticamente en 6-7 puntos, vale. y está clarísimo.
Rápidamente, dice la nota de prensa que en el 25 no se han autorizado la celebración de carreras del Campeonato de España.
Efectivamente, eso lo manifiesta la Federación Valenciana de Motociclismo a través de José Luis Belenguer, que es su presidente. ¿De acuerdo?
Muy bien.
José Luis Belenguer aprobó, junto con el 100% de la Junta de la Asamblea General en Madrid, aprobó los calendarios y las pruebas para el campeonato, los diferentes campeonatos en la Comunidad Valenciana. Por unanimidad.
Sí.
Eso fue en septiembre aproximadamente del año pasado. Desde ese momento ya no se ha puesto el teléfono para hablar absolutamente con nadie de la Federación.
Eso lo puedes confirmar.
Eso lo puedo confirmar y lo puedo confirmar, lo puede decir el presidente de la gestora de la Federación Española de Motociclismo, el director deportivo que lo ha sustituido a él. Cualquier persona puede confirmar eso. No coge el teléfono. En una ocasión dijo que estaba en el hospital y que no lo podía atender. Bueno. Y a partir de ahí no ha cogido nunca el
teléfono.
Dice
que se ha dejado tirados a los clubs, a los deportistas de la comunidad. ¿Es real? ¿Se ha dejado tirado por parte de los de la federación?
No, porque los clubes, o sea, ¿qué clubes? O sea, las pruebas que se organiza el Campeonato de España las organiza la Federación Valenciana de Motociclismo. Uh-huh. Y él está organizando pruebas del Campeonato de España con otros promotores. Él, por unanimidad, tenía prueba para el 7 de mayo en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, y tenía, que era de la SBK, sí, un campeonato, y tenía otra prueba en septiembre. Pues ni una ni la otra, él la ha querido realizar. Esas fechas se las ha cedido a otros promotores que posiblemente le hayan ofrecido otros condicionantes.
Se habla de cláusulas abusivas. ¿Quién redactó esta cláusula abusiva?
Esto es de nota, es de nota. José Luis Belenguer fue director deportivo con Casado de la Federación Española de Motociclismo. Sí. Y él redactó esas cláusulas para cobrar a MotoGP, para cobrar a SBK, es decir, para cobrar todas las pruebas que se realizan en España, trial, motocross, y entonces él redactó diciendo, MotoGP cuesta 130.000 euros.
¿Me está diciendo que denuncia unas cláusulas que él mismo
ha aprobado? Que él mismo ha aprobado, que fue él el que las que impulsó. Entonces, esa cláusula dice, por orden de importancia, el circuito que quiera organizar una prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP pagará unos derechos de 131.000 euros. Dos, el circuito que quiera realizar una práctica de SBK, Campeonato de España, el antiguo Campeonato de España de toda la vida, ese circuito pagará 60.000 euros. Si el circuito, la federación, organiza esa prueba del Campeonato de España, los derechos de MotoGP los bonificamos en un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que solo pagaría 60 por uno y 60 por
otro. Vale, para no perdernos, la Federación Española de Motociclismo, en estos momentos, ¿quién está regentándola?
Una junta gestora, porque él, que se presentaba de candidato junto con otro candidato que se llama Ignacio Bermeda, uh-huh, apoyado por el 85% de la federación en la asamblea, por todos, ¿sí?, ¿de acuerdo? Él solo tenía el 20, o sea, 20 apoyos frente, uh-huh, a 85 que tenía Ignacio Bermeda. Uh-huh. Entonces, él impugnó todo eso diciendo que eso es judicial, y yo no voy a entrar porque eso está en el juzgado.
O sea, no hay presidente.
No hay presidente, hay una junta gestora.
Uh-huh. A la espera de...
Las cosas que él ha dicho, dicho en este caso que el tribunal diga si, como él ha denunciado, el otro candidato es o no es elegible. Uh-huh. Entonces, él ha paralizado el motociclismo nacional.
Totalmente.
Totalmente.
¿Hay fechas de... para Valencia en concreto, ya pactadas en el circuito?
Claro, si se aprobaron esas fechas... con la mayoría absoluta.
¿Y se va a llevar a cabo esos campeonatos?
No se van a llevar a cambio, porque esos campeonatos que los tenía que organizar la Federación Valenciana de Motociclismo no ha querido organizarlos. Por eso, él dice, es que Montmeló o Jerez pagan de MotoGP 60.000 y nosotros vamos a pagar 130.000. Claro, porque si tú hubieras organizado el campeonato de SBK, pagaría 60 como Jerez, como Motorland, como todos los circuitos que organizan, porque todos los circuitos organizan las pruebas de Campeonato del Mundo, MotoGP, y las pruebas del SBK, Campeonato de España. Y la Federación Valenciana no ha querido organizar esas pruebas.
Dice y habla del Consejo Superior de Deportes, que está preocupado mucho por el fútbol, pero no por otras cosas.
Fíjate, hablar del Consejo, es decir, si te das cuenta, en toda la nota de prensa, todos están en contra suya. Es decir, todos, o sea, el Consejo, estamos hablando del Consejo Superior de Deportes. O sea, ¿quieres decir tú que el Consejo Superior de Deportes, según dice esto, tiene manía a los valencianos? ¿Dice sí al fútbol, como dice la nota, y no al motociclismo? Eso no cabe en ninguna cabeza. Lo que pasa es que eso viene por otra cosa. El Consejo Superior de Deportes aprobó en su día, que viene en el reglamento para las indemnizaciones de los pilotos. Es decir, hasta ahora estaba pactada con la compañía de seguros que un piloto tenía un accidente, se quedaba tetrapléjico y cobraba 20.000 euros. Ahí se acabó. He dicho 20.000, pueden ser 18 o 22, o sea, pero es a nivel de esas cantidades. Entonces, a raíz de un accidente de un piloto de motociclismo que se quedó tetrapléjico, que no voy a decir nombres, sí. Eso...
Que todo el mundo conoce, pero no, bueno.
Tatai fue el segundo.
Ah, fue el segundo, vale.
Tatai fue el segundo, ¿vale? El primero movió todo esto y consiguió que el Consejo del Superior de Deportes dijera, no, esto vamos a arreglarlo y luego lo haremos un reglamento que lo regle. Sí. Pero entonces se dieron cuenta y las indemnizaciones serán como si fuera un accidente de tráfico. ¿Qué ocurre? Que cuando un accidente de tráfico, un señor cobra por quedarse tetrapléjico 20 millones de euros, esa prima se divide entre todos los miles de vehículos que hay en un país. Uh-huh. Pero cuando estamos hablando de... Porque esto no solo es del motociclismo, es del motociclismo, del atletismo, de la espeleología, de todos. Claro, ¿qué pasaría? Que un piloto, por si tienen esas indemnizaciones, por cobrar esas indemnizaciones, una licencia federativa al seguro, pues pasaría de costar 250, 300 euros a costar 2.000 euros al año. Sí. Tú ves a un niño corriendo en minimoto pagar 2.000 euros de licencia de seguro. Entonces se dieron cuenta de la barbaridad tan grande y no saben cómo resolverlo, pero y están estudiando a ver, y por eso seguimos con el reglamento del 93.
Bueno, habla de indefensión del candidato valenciano. Tú dices que es tan solo el 20% de las...
indefensión. Tú vas a la asamblea, se celebra la asamblea,
sí.
Ignacio Bernera, que es un candidato, presenta 85 avales, uh-huh. Es decir, la Federación Madrileña apoya a Bernera. La Federación Catalana apoya, o sea, todas las federaciones apoyan al otro candidato.
Bueno, pero él acude a los tribunales para demostrar que el candidato del régimen, dice entre comillas, era inelegible.
Claro, él dice porque el candidato del régimen, como bien dice, régimen.
Bueno, fíjate, el régimen, venga.
Es el candidato ese, es el vicepresidente de la Federación Internacional de Motociclismo. Ojo, presidente de la ese es el que dice que no puede ser candidato. Lógicamente, si es presidente, una vez es elegido presidente de la Federación Española, no puede ocupar dos cargos. Dimite como vicepresidente de la Federación Internacional de Motociclismo y ya es presidente de la Federación. Es como el ministro que nosotros mandamos a Bruselas para dirigir una cartera importante. Tiene que dimitir como ministro una vez ha sido elegido en Europa, pero si no fuera elegido, no tiene por qué dimitir.
Bueno, Néstor, es verdad que desarrollamos este asunto hace ya un mes aproximadamente, hablamos de este aspecto, y es verdad que todavía no se ha solucionado, por eso seguimos incidiendo. Hemos invitado al presidente actual, además de la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana, a José Luis Berenguer, para estar aquí. Le hemos puesto incluso, pues, abierto cualquier día, en cualquier momento, podría ser, pero por el momento no hemos recibido respuesta. Respuesta de que quiere acudir y que quiere charlar con nosotros. Por el momento, como digo, la invitación está hecha y sigue en el aire. La invitación hacia José Luis Berenguer, que venga el día que quiera dentro del programa, por supuesto, de 3:30 a 4 de la tarde que tenemos este espacio, el día que quiera. Nos ponemos a disposición.
Pero es que el tema es muy grave, porque tú sabes que yo esto lo estoy haciendo como trabajo, estoy haciendo este tipo de hace muchos años que colaboramos. Yo he contrastado, he hablado absolutamente con todas las partes, les he pedido las versiones, he hablado con el propio José Luis Berenguer y le dije, oye, vamos a ver, José Luis, si es que aquí en la Federación Española de Motociclismo estás desde el año 98 ocupando cargos públicos. 98. ¿Cómo me estás hablando del 94 si eres tú el que ha aprobado la mayoría de reglamentos que hay? Y en la Federación Española de Motociclismo el problema que tienes es que no te quieren, no quieren votarte. Y si no te quieren votar, no puedes ser presidente de la Federación Española de Motociclismo, porque no tienes los apoyos necesarios para hacerlo. Si todas las, absolutamente, prácticamente el 95% de las federaciones autonómicas de toda España votan al otro candidato, tienes un problema muy serio. Y el de rebote lo paraliza todo, basándose en la... En esas asambleas, basándose en que es inelegible, pero eso está fastidiando a los equipos valencianos que no tenemos carreras. Pero porque lo está provocando él. Y le está llamando todo el mundo y no coge el teléfono.
Bueno, en cualquier caso, esas carreras que estamos terminando, pero en cualquier caso, esas carreras de SBK de mayo, la del Campeonato de España de septiembre, por el momento sí hay fecha, pero no tendremos carrera.
No va a haber carrera porque ya no se han aprobado, porque los campeonatos, ten en cuenta que el padre que su hijo está corriendo ese campeonato tiene que contratar equipos para irse. Entonces, no puedes decir, claro, tendrán que buscarse Estoril, tendrán que buscar otros circuitos para organizar esas carreras.
Con el coste que ello conlleva.
Para los equipos, para los pilotos, para todo el mundo, pero lo más grave de todo esto es que esas fechas que estaban para esos campeonatos, que nos hubieran costado menos dinero en el campeonato de MotoGP, etcétera, 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 se han colocado otras carreras de otros promotores que organizan otros campeonatos ¿De acuerdo?
Por tanto, no se puede solucionar este asunto ya.
Eso, muy difícil.
¿Hay alguna solución?
No la hay. La única solución pasa porque José Luis Belenguer tome otra determinación. Sepa que está solo. Pues en este caso, la dimisión, o en este caso, es decir, no, o sea, no hay actores.
Aparte de dimitir, no hay ninguna.
No, a nivel de esto, no la hay. Porque tú, a un señor que ya has firmado un contrato para que organice otro campeonato, no le puedes decir, no, tú ahora no vas a ir a ese campeonato, porque el circuito se tiene que preparar. O sea, el 7 de mayo el circuito tiene que tener preparado el circuito para tener ahí, por ejemplo, la prueba de Finewer, que es la que se va a celebrar, que no tiene nada que ver con la SBK.
Bueno, pues nada, esperemos que la próxima semana o la otra tengamos ya alguna solución a este asunto y, por supuesto, seguimos y reiteramos la invitación al presidente de la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana para que venga cuando quiera, sin problemas, salvo que sea un día que no tenemos grabado el programa por cualquier circunstancia, pero, como digo, el día que le apetezca.
Y hay muchísimas otras cosas. Lo que pasa es que en la radio el tiempo es oro y tenemos que ir.
Y aparte que es verdad que es un tema muy escabroso que la audiencia dirá, bueno, ¿qué me están contando? ¿No? Pero hemos intentado llegar
a hemos pasado todos. De ser la segunda potencia a nivel nacional en motociclismo, muy cerquita de Cataluña, a ser ya la tercera. No tenemos carreras prácticamente ningún tipo, no tenemos inscritos, se están perdiendo las licencias y en este paso lo único que va a ocurrir es que la Federación Valenciana de Motociclismo desgraciadamente desaparecerá. Tiene los días contados. No hay financiación a nivel federativo, no hay licencias porque los pilotos prefieren irse a campeonatos de Cataluña o a campeonatos de Andalucía que correr en la Comunidad Valenciana.
Gracias, Néstor Tortosa. Peluca, gracias por estar aquí con nosotros y seguimos al habla.
Seguimos
venga, vamos a hacer el esfuerzo para que todo esto se solucione. Caramba, venga. Estamos en COPE.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.